Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Lano. En este miércoles 22 de septiembre nos acompaña Meraris López y Federico Alegría, colegas del Departamento de Economía, Meraris por una parte y Federico del posgrado en Ciencias Sociales. Ambos han participado en una investigación sobre el COVID-19 y la violencia estructural en nuestro país. Esta investigación, en esta primera etapa, comprende el impacto de la pandemia del COVID-19 en dos áreas específicas donde se manifiesta la violencia estructural, que son el área de salud y economía. En la primera parte, pues, nuestros invitados nos mostraban, pues, todas esas características de la violencia estructural y cómo se manifiesta, así como sus causas, aunque de una manera un tanto rápido. Entonces, hoy nos enfocamos precisamente en los efectos de la pandemia en la salud. Y esto se ha traducido en un empeoramiento, digamos así, de toda esa violencia latente en el sistema de salud nacional, mayor centralización, pues no se ha cubierto las áreas del país, sobre todo en esta cuestión de la vacunación. Las personas de las zonas oriental, occidental, pues no han tenido el acceso debido para este proceso de vacunación. Y lo mismo sucede con los otros servicios médicos, pues diferentes al COVID-19. Entonces siempre ha prevalecido, ¿verdad?, la dicotomía entre el sector privado y el sector público de salud, y además una serie de irregularidades, inconsistencias, pues, y falta de sentido común en muchos casos para atender, pues, a la población de una manera decente, ¿verdad? Es cierto, el COVID-19 irrumpió, pues no, ningún país estaba preparado, pero al menos podía haberse hecho algo más, pues, adecuado. Ahora bien, ese era el panorama así general en cuanto al impacto, pues, en el sector salud. Hoy Meraris, en esta segunda parte, nos va a hablar, pues, del impacto en el área económica. No sin antes invitarlos a que nos llamen al 2210-6924 o al 2210-6925 para plantear sus preguntas, hacer comentarios, inquietudes, pues, sobre este tema. O bien pueden escribir mensajes de texto al WhatsApp de la radio 7550-2818. Muy bien, Meraris, ¿cuáles han sido esos efectos, esos impactos en el área económica?
Sí, en la investigación hemos comenzado haciendo como una retrospectiva de las condiciones en las que nos encontró el COVID, digamos. Sobre todo a nivel de hogares y a nivel de personas empleadas, ¿verdad? Porque ciertamente estas partes de la economía fueron las más afectadas, digamos, para decirlo, digamos, de manera general. Por supuesto que hay particularidades, pero si nos ponemos a pensar, ¿la economía en quién afectó? Pues claro, a nivel de hogares y a nivel de personas empleadas. A nivel de hogares, antes de la pandemia, todavía pues, preexiste alrededor de 20 hogares por cada 100 que se encuentran en situación de pobreza. Curiosamente, la pobreza se centra en áreas urbanos marginales y de la periferia, donde pues se concentra alrededor del 60%, tanto en área, tanto de la pobreza relativa como de la pobreza extrema, ¿verdad? Sí. Esto significa que alrededor de 442.300 hogares pues estaban en condición de pobreza y que por supuesto esto los vuelve como grupos más vulnerables frente a cualquier shock externo que pueda generarse, cualquier eventualidad o coyuntura como el tema del COVID, ¿verdad? Asimismo, 43 de cada 100 personas que estaban ocupadas lo hacían en condiciones de informalidad. Ahí está, quizás afecta de igual manera a hombres y mujeres, porque el 50% corresponde a hombres y el 50% a mujeres. Específicamente estaban empleados o se ocupaban, digamos, los que sí tenían un contrato un contrato que les permitiera, ¿verdad?, tener acceso a ciertas garantías sociales, sí, sí. También fueron afectados porque los sectores que más emplean a las personas en El Salvador es el comercio y hoteles, la construcción, servicio doméstico y pesca. Menciona específicamente estos sectores porque fueron los primeros que tuvieron que parar de alguna manera.
El impacto inicial ellos lo sintieron.
Exacto, para en la cuarentena domiciliar, ¿verdad? Sobre todo el comercio y los hoteles, que fue uno de los que mayormente se vio afectado. Entonces, esto también vamos como caracterizando a aquellas personas, por ejemplo, que están en condición de pobreza, que además trabajan en estos sectores, o sea, son doblemente vulnerables.
Claro.
Asimismo, 62 de cada 100 personas estaban empleadas en estos sectores que se vieron afectados al inicio de la pandemia. Ahí también entra el sector agropecuario, que si recordamos fue uno de los más afectados, incluso porque se atrasó la entrega de los paquetes agrícolas porque todavía se estaba en cuarentena. Además, sí, había sido aquella distorsión de la entrega de $300 donde se aumentaron los contagios. Y también hubo restricciones, pues, porque necesariamente tiene que ser una atención personal, digamos, el ir a recoger el paquete agrícola. Entonces, eso retrasó también, digamos, el comenzar a sembrar y demás. Entonces, y las labores agrícolas y pecuarias en general, ¿verdad? Entonces, este era como el escenario en el que nos encontró la pandemia y específicamente la cuarentena domiciliar. Asimismo, previo a esta cuarentena, 57 de cada 100 personas se encontraban trabajando de forma remunerada. De estas 57 personas, 34 eran hombres y 23 mujeres. Y en las labores del cuidado, 16 de cada 100 personas decían que se dedicaba exclusivamente a estas labores. De estas, 15 eran mujeres y un hombre, de estas que señalamos. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Pues bueno, al menos en las cuestiones de cuidado es importante porque la sobrecarga de labores que significó estar en cuarentena, ¿verdad? Y añadido a eso, dos situaciones fundamentales. Primero, la atención de personas enfermas, ¿verdad? Si teníamos un antecedente de quién se encargaba de estas labores del cuidado, pues evidentemente eso significa pues una sobrecarga. Y además que la escuela pasó a ser escuela en casa, ¿verdad? Para los niños y niñas que están atendiendo, claro, los diferentes niveles escolares, y que por tanto también, sobre todo las madres de familia, tuvieron que hacerse cargo o tuvieron que apoyar en estas labores y de alguna manera siguen apoyando, ¿verdad? E incluso, pues, la sobrecarga ha sido mayor, sobre todo si, por ejemplo, tenía que realizar, por ejemplo, trabajo desde casa y sí, apoyar.
El de siempre, de estar cuidando a los enfermos, educando a los niños.
Sí, pero sí, tenemos el trabajo remunerado que también se traslada a la casa, ¿verdad? Entonces, coexisten ahí las jornadas y por eso es importante. Asimismo, de las personas que estaban trabajando que estaban trabajando de forma remunerada, el 16% lo hacía por cuenta propia. Esto es ya datos de la encuesta que hemos tomado. Entonces, eso nos indica que pues también es importante ponerle
atención
a esto, claro, porque los vendedores informales, las personas que se encontraban en situación de informalidad, también fueron afectados de manera directa, ¿verdad? Porque si no constituían un servicio esencial de acuerdo a los decretos emitidos por el gobierno, pues se quedaban sin el único sustento que podrían tener, ¿verdad? Y las consecuencias de esto. Asimismo, el 17% pues decía tener un negocio de subsistencia. ¿Qué se refiere a negocio de subsistencia? Pues una tienda de barrio, una tortillería, que sabemos que son negocios que de por sí tienen ingresos irregulares y aún más con la pandemia pues fueron más afectados. Un poco más, 54% aproximadamente era asalariado, es decir, que recibía un pago mensual y que tuvieron la oportunidad de poder realizar algún tipo de trabajo, ya sea de forma presencial. El 35% indicó que pudo seguir haciendo su trabajo de forma presencial, pero el 23% indicó que perdió su trabajo debido a la cuarentena y al cese de actividades que las empresas pudieron tener. Un 15% indicó que pudo seguir trabajando desde casa, un 14% indicó que lo suspendieron, pero que lo volvieron a contratar. Sí, sí. Y el 6% que indicó que trabajó de forma
ocasional,
semipresencial.
Sí, semipresencial.
Asimismo, hay una importante diferencia en temas de género, dado que las mujeres afirmaron, más mujeres afirmaron que fueron despedidas. Casi 31 mujeres de cada 100 que se encontraban trabajando previo a la cuarentena dijeron haber sido despedidas. O sea, ese es un gran impacto porque un tercio prácticamente de la población femenina empleada trabajando de manera remunerada, pues tuvo que cesar las labores, ¿verdad? Por las diferentes razones. En este caso, solamente el 19% de los hombres, que es un impacto bastante significativo, ¿verdad? Pero considerablemente mejor que en el caso de las mujeres. Asimismo, pues los hogares indican que han habido algunas diferencias entre ingresos y gastos. Y al menos 14 de cada 100 personas encuestadas manifestaron que en su hogar los gastos habían sido más mayores a los ingresos, ¿verdad? Recordemos que en este caso también hubieron otros gastos asociados a la mera expresión de la cuarentena domiciliaria, la contención del virus, ¿verdad? Por ejemplo, la compra de insumos de bioseguridad, mascarillas, alcohol gel, guantes, sí, desinfectantes, etcétera. Sí. Y las familias tuvieron que adoptar diversas estrategias para hacerle frente a esta situación. Por ejemplo, pedir prestado o adquirir deudas, que fue una de las opciones más señaladas por las mujeres. Y en el caso de los hombres, una de las opciones más señaladas fue que utilizaban sus ahorros. Otras opciones fueron que pedían ayuda a los familiares, amigos o vecinos, sí, vendían cosas. Realizaban otros trabajos adicionales o negocios de subsistencia, por ejemplo, en los barrios que proliferaron las ventas de frutas y verduras, ¿verdad? Porque sí, como también todo se fue como localizando, ¿verdad? Sí, dado que necesitamos cubrir las necesidades en lugares cercanos. Y digamos, en general, esos han sido como los hallazgos más importantes que hemos tenido hasta el momento, ¿verdad? En las entrevistas a profundidad. Vamos a explorar más un punto de vista personal de cómo se vivió esta situación, ¿verdad? Atendiendo a que efectivamente hay diferencias en estos estratos que ya señalé antes, alto, medio y bajo de la sociedad.
Sí, sí, indudablemente que el impacto no ha sido...
Sí, pues, de hecho, al interior del hogar también un tema Federico, que es recurrentemente invisibilizado, sí, es el tiempo que se le dedica a las labores, y sí pudimos detectar que las mujeres dedicaban una cantidad mayor de tiempo al trabajo doméstico durante la cuarentena, y al igual a nivel de estratos, pues este tiempo también fue diferenciado. Los estratos medio-bajo pues fueron quienes dedicaron más tiempo al trabajo al interior del hogar. En la zona del país también no fue el mismo, y pues son también otras cosas que usualmente no se piensan mucho.
Bien, entonces tenemos estos dos impactos, primero sobre la salud, la economía, y pues habrá una primera, si quieres, pista de qué se puede, qué implicaciones tendría esto para empezar a entrarle este problema, aunque claro, el Ejecutivo no da muestra pues de verdad de atender esta cuestión, pero por lo menos pensando en que, ¿verdad?, algo debe hacerse, ¿cuáles serían esas grandes luces que se podrían derivar de todo esto?
Que van a ser respuestas bien de sentido común casi, justamente claro, hacia lo que íbamos señalando de la reducir la centralización
¿sí?
en materia de salud. Creo que ya sería bastante que se le dé prioridad a estos temas de salud.
Sí, yo creo que también uno de los digamos, de los argumentos que va a sustentar nuestra investigación es que así como hay impactos diferenciados, también sí. debería de haber atención diferenciada.
Diferenciada, claro.
Es decir, no es lo mismo, pese a que somos un país pequeño, también somos un país bastante heterogéneo, y no es lo mismo las condiciones en las que se encuentra en el interior del país, partiendo incluso desde la infraestructura para trasladarse a centros de salud. No es fortuito que en el interior del país, en el oriente y el occidente, se necesite más tiempo para trasladarse, ¿verdad? Eso se debe en gran medida también a las infraestructuras, carreteras, caminos, etcétera. Entonces, poner atención a que existen diferencias que son necesarias contemplar, ¿verdad? No podemos tomar una decisión generalizada para atender necesidades tan diversas. Claro. Creo que esa es una de las principales, sugerencias que podríamos hacer. Como dice Federico, podría ser de sentido común, pero es algo que
claro, pero
no se
sí,
está
hay
haciendo.
Que decirlo, hay que decirlo, porque está descentralizar, ¿verdad? Y la otra es diferenciar también, ¿verdad? Según las disparidades que hay socioeconómicas entre cada zona. Dirían de las manos las dos cosas, pues sí, porque como ven, es un país pequeño, pero estar centralizado todo, pues aún siendo pequeño, pues mucha gente queda descubierta.
Sí, también hablábamos con el equipo que el acceso a la información y más investigación en este sentido es clave. Sin embargo, ahorita estamos en un momento en el que el acceso a la información es bastante limitado y eso no permite, pues, aportar, digamos, por ejemplo, desde la academia, aportar de manera sustancial. Sí. Y yo creo que también, vamos a decirlo, hay un menosprecio por lo científico.
No, ¿verdad? Que eso, sí, realmente es una... sí, un desprecio, por decirlo en castellano suave, ¿verdad? Porque eso es realmente una total ignorancia, ¿verdad? Pues decir, ignorancia no solo desde saber, ¿verdad? Sino también ignorar a los estudiosos, a las academias, a los institutos, ONG que pueden aportar algo.
¿Verdad? Sí, y también para la toma de decisiones misma, pues porque para nadie es un desconocimiento el escándalo que se armó, por ejemplo. No sé cuántas veces un mismo DUI había pedido los $300. Eso también pasa por un sistema de información y monitoreo de lo que se implementa, ¿verdad? En el tema de los casos que existe siempre como esta sospecha, incluso hasta especulación paranoica de la población que se nos estén escondiendo datos acerca de cuál es la realidad, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, de la demanda de los servicios de salud, cuánta disponibilidad existe,
mire,
etcétera.
Al respecto, alguien me envió un mensaje por WhatsApp de un grupo de unos antiguos compañeros de estudio, ¿verdad? De bachillerato y todo eso. Pues ahí dice que, vamos a ver, aquí está, de que han colapsado. Dice, debido al posible colapso del sistema de salud, nosotros, los profesionales de la medicina, hemos preparado este mensaje para la población en caso de que no quiera arriesgarse a ir a un hospital de inmediato o no pueda. Entonces dice los síntomas, primera fase, medicamentos, pues bien, por los médicos, pues que como ven han tenido a bien, pues expresarse y aquí hasta la segunda fase está largo, hasta curación y todo, miren, entonces ahí está y esto no sé, oficialmente no dice nada, pues.
Sí. Sí, y otro que no podemos dejar de mencionar también es la dedicación de recursos, ¿verdad? El caso de El Salvador, se han movido cantidades ingentes de recursos que no necesariamente han ido a parar a la atención directa, inmediata.
Claro.
Ni de la pandemia, ni de otras enfermedades existentes, que también eso es una de las cosas que queremos explorar. Por ejemplo, las personas que tenían enfermedades que regularmente deben de atenderse, sí. Enfermedades crónicas, ¿cuál ha sido la afectación?
Meraris y Federico, aquí acabo de recibir otro mensaje de una radioescucha del interior de la República, lo voy a leer a continuación. Y dice, buenas noches, gracias por ayudarnos a visualizar cómo nos afectó esta cuarentena. Nos gastamos lo poquito que teníamos ahorrado para nuestra labor agrícola. Sin poder producir, nos espera mayor pobreza. Soy una campesina de 68 años, me dio COVID, pues, 3 veces. Por favor, que no mencionemos, pero sí, miren qué situación más precaria. Precisamente de eso estamos hablando en el campo, que ahí ni llega la atención y la gente no puede salir de ahí. Pues sí.
Sí, y también otros, digamos, desconocimiento tal vez, quizás la correcta socialización, por ejemplo, al inicio sobre todo, creo que ahora hay mayor conocimiento, pero al inicio de cómo cuidarnos de manera colectiva, incluso decisiones que han sido un poco erráticas, en el sentido de, o erradas, mejor dicho, erradas. En el sentido de las aglomeraciones que se pueden
generar. Ah, sí, los estadios llenos.
Sí, hay eventos públicos que no son vitales para la economía.
Sí, podrían.
Y otra causa directa con la violencia estructural, el tema del transporte público, por supuesto, a quienes afecta más, ¿verdad? Estos grupos que tienen que movilizarse por estos medios, no han dejado de ir llena a la hora pico, sobre todo a estas zonas más populosas del país. Ah,
y lo peor, Meraris, que he escuchado en el programa de YSUCA de todos los días, la hora 10 de las mañanas, que mucha gente del interior del país quejándose de que los señores transportistas de autobuses ya están cobrando más, pues le suben 5 o 10 centavos, pues sí, deberían cobrar 20, ¿verdad? O la tarifa, o están cobrando más de la tarifa, ¿verdad? Que deberían cobrar. Muy bien, entonces tenemos pues esta precarización, ¿verdad? Que ha resultado precisamente pues de suyo, ¿verdad? Ya el sistema de salud y por otra parte el empleo, pues sobre todo en hogares de los estratos de menores ingresos, pues sí ha resultado en una doble, en un golpe doble, pues, ¿verdad? Porque por una parte empeorada el acceso a salud y por otro, pues, con menos empleo, ¿verdad? Y además de eso, la recarga de estar trabajando en casa y todo eso, pues sí es una situación verdaderamente dramática. Muy bien, entonces ya, pues, ¿alguna otra cuestión que podamos añadir a todos estos impactos ya para ir cerrando? Ya se nos quedan 7 minutos. Si es que no hay llamadas ni mensajes, vale, muy bien. Entonces, ¿qué más podríamos añadir ya viendo a futuro?
Sí, yo creo que
sí.
Digamos, las estrategias que se van tomando también dependen mucho del conocimiento que vayamos teniendo, ¿verdad? En algún momento se desconocía, por ejemplo, la efectividad de las vacunas, en otro momento se desconocía los medios de transmisión o las medidas de bioseguridad que deben tomarse, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí hay como dos niveles, un nivel más individual donde las personas de cara a lo que sigue sucediendo, pues deben de tomar sus propias estrategias, pero sin eximir al Estado como principal garante, pues, del derecho a la salud, a que sea responsable de facilitar los medios y herramientas para la correcta toma de decisiones y también, ¿verdad?, que el manejo, pues, de la pandemia, de los recursos que se han tomado respecto a la pandemia, pues sean efectivamente utilizados para este fin.
Claro.
Hay mucho cuestionamiento acerca de cómo se están tratando los recursos, hay poca transparencia, ¿verdad? Yo creo que eso también al final coarta un poco el accionar que puede existir.
Claro, y en lugar de poner más personal de salud, ¿verdad? Médicos, enfermeras, toda clase de técnicos, más soldados, los soldados nos van a atender.
A dispararle al virus.
Pues sí, van a ver,
sacamos un artículo al inicio de esta investigación también, en proceso, que por cierto hemos sacado dos recientemente sobre los impactos específicos en economía y salud.
¿A dónde los pueden consultar, Merari?
En el boletín Proceso,
muy
que
bien.
Sale todos los
proceso,
jueves.
Proceso, sí, Proceso, muy bien. Todos los jueves se publica. Muy bien.
Y sacamos este artículo más al inicio que era sobre la militarización de la salud, donde justo cuando comienzan a venir las vacunas, la primera imagen que se ve son militares custodiando las vacunas. Militares también al frente como de toda la logística, ¿verdad? Entonces, pues, ahí también hay como mensajes bien sutiles acerca de lo que sucede también a nivel nacional.
Claro, no nos van a dar penicilina, ni vacunas, ni nada, no, que pólvora, en lugar de con pólvora vamos a hacer los tratamientos. Pues sí, tenemos un panorama, pues, desalentador, complicado, ¿verdad? Pero, pues,
Sí, lo que decía Merares también sí. antes, el desprecio hacia, en este caso, a la ciencia más aplicada, quienes deberían de haber estado en esos momentos recibiendo el medicamento, eran especialistas en salud, pues no especialistas en seguridad.
Y yo vi esto como una oportunidad para que pues, los personeros del gobierno a cargo pues, demostraran el liderazgo y hicieran pues, una mesa con los, el colegio médico, ¿verdad? Con todo y,
que el colegio médico sufrió muchos ataques.
Sí. Entonces ahí está, es una situación que, bueno, a ver, pues tal vez se va esto tomando nota, pues, porque pues sí, la, era una cosa que nadie sabía y hay errores, sí, ¿verdad? Pero también, pues ya es tiempo suficiente para ir, pues, por así decirlo, atacando esos puntos que están ahí pendientes y que realmente, pues, fueron errores y que, pues, por lo menos empezar por ahí a corregirlos. Bien, entonces unas palabras finales, Meraris, y luego Federico a los radioescuchas sobre este tema.
Pues nada, invitarles a que puedan consultar estos artículos que hemos sacado en proceso. Ahí hay como más detalle de los datos muy que bien, hemos brindado sí, en sí. esta investigación. Y también pues que invitarles a que estén pendientes de nuestras próximas entregas, ¿verdad? Ya realizamos un conversatorio que está disponible en Facebook, la página del Departamento de Economía y pueden consultarlo y posteriormente pues vamos a hacer entregas de otros hallazgos, sobre todo en esta segunda etapa que ya viene pues las entrevistas a profundidad donde como comentaba buscamos puntos de vista más bien íntimos, ¿verdad? Personales de cómo se vivió el padecimiento.
Testimonio sería con unos testimonios casi.
Exacto. Entonces pues eso y bueno agradecer a quienes nos han escuchado. No.
Más revelador y en cuanto esté eso nos vuelven a acompañar aquí para compartir nuestro radio escucha. Federico.
Pues relativo a la temática que hemos estado discutiendo, pues no bajar la guardia, seguir las recomendaciones que ya tenemos suficiente evidencia que constatan que son eficaces, como la higiene de manos, utilizar el cubrebocas, creo que son estrategias que han funcionado mucho, que hay evidencia que funcionan y hay que pues mantenernos.
Muy bien, ¿verdad? Siempre en pie de lucha contra el COVID, pero también, ¿verdad? Contra la desinformación. ¿Verdad?
Exacto, ¿verdad? Sobre todo.
Y la falta de transparencia también, ¿verdad? Porque sí, hay que decirlo. Muy bien, quiero agradecerles Meraris y Federico que nos acompañan y estamos pendientes, ¿verdad? Del siguiente avance para pues divulgarlo con nuestros radioescuchas y con, ¿verdad?, con nuestra comunidad en general. Bien, también quiero agradecer, por supuesto, a ustedes radioescuchas su atención a su programa Hablando de Economía. También quiero agradecer a Gaby Burgos de nuestro Departamento de Economía por su apoyo permanente a este programa. Por supuesto, también a ISUCA y especialmente a Cindy Cabrera por ser nuestra operadora favorita del año 2021 en adelante. Muchas gracias a todos, Radio Escuchas, y pasen muy buenas noches. Hasta el próximo miércoles 29. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.